Asuntos Externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Tumultuosa transición democrática en Túnez, islamistas y laicos enfrentados tras el asesinato de un líder de la oposición. A falta de 7 meses para las elecciones en Alemania, dimisión en el gobierno de Angela Merkel, renuncia la ministra de Educación por plagiar parte de su tesis doctoral. El Fondo Monetario Internacional presiona a Argentina para que cambie su sistema de medición de la inflación por sus estadísticas poco creíbles. Y la Unión Europea, por primera vez en su historia, recorta sus presupuestos, sus gastos, para los próximos 7 años. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Rabat, Berlín, Buenos Aires y Bruselas. Beatriz Mesa, Rosalía Sánchez, Ernesto Coco y Miguel Sánchez. Primero, nos vamos a Túnez.
Humanos pusier de individuo. Imagines el baraj. ونحن عندنا نحن في ايتيك هذه ايتيك عمرها 3000 سنه وعندنا اول برلمان في التاريخ الانساني في كارتاج.
La transición democrática en Túnez se complica. Hace unos días era asesinado el opositor tunecino Chokri Belaid, a quien escuchábamos hace un momento. Miles de tunecinos se echaron a la calle responsabilizando a los islamistas del asesinato. Beatriz Mesa está en Túnez. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
La democracia tunecina, 2 años después de la caída de Ben Ali, está en pañales y el país dividido en dos, entre islamistas y laicos.
Sí, realmente es lo preocupante, ¿no? En estos últimos días he podido ser testigo de esa polarización de la sociedad entre el sector secular y laico, el sector liberal y los islamistas de Nagda, y dentro de esos islamistas de Nagda, ese partido que actualmente gobierna en coalición, un gobierno en coalición que lidera los islamistas moderados. Dentro de esa formación islamista hay dos tendencias también muy claras, una tendencia moderada y una tendencia radical. ¿Y por qué se produce entonces esa polarización? ¿Por qué hay esa fractura social? Porque los últimos 2 años, desde que comienza la revolución de los jazmines y que derrocó a Ben Ali, los islamistas de Nagda no han hecho ninguna gestión política seria, no han respondido realmente a las demandas sociales y económicas de ese pueblo que se sublevó contra el régimen de Ben Ali, y en lugar de hacer esa política, según te cuentan los ciudadanos aquí, una política de buena gestión, de lucha contra la corrupción y de levantar la economía de Túnez, se han dedicado a expandir más bien ciertos valores islamistas, no solamente a expandirlos en la vida privada de la gente, sino también en la vida pública, y eso se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en la universidad, donde muchas mujeres que no han querido, por ejemplo, llevar el velo, ¿no?, por ponernos un ejemplo, pues han sido vejadas, humilladas por parte del sector ultraconservador o conservador de Túnez, ¿no? Esa es una de los ejemplos, una de las manifestaciones de esa sociedad dividida, ¿no?, entre laicos y entre islamistas. Y tanto unos como otros pues han estado saliendo en la calle estos últimos días, unos reclamando la separación de la religión y de la política y otros exigiendo la instauración de la Sharia en un país que jamás ha casado, que jamás ha comulgado con la ley islámica, porque aquí hay una Túnez desde los años de Habib Bourguiba ha sido una sociedad laica, profundamente laica, donde no ha tenido cabida para nada el Estado Islámico, ¿no?, lo que es la ley islámica, la Sharia.
Bea, el gobierno tunecino está formado por 3 partidos, 2 laicos, 1 islamista. El primer ministro quería un gabinete de tecnócratas. ¿Qué va a ocurrir, por fin?
Bueno, pues estamos esperando que en las próximas horas la propuesta del primer ministro, que es un islamista de Nagda que se desvincula de su partido, la propuesta del primer ministro ha sido la de crear un gobierno de tecnócratas, como decía, para solucionar esta crisis política y para que, sobre todo, se redacte la nueva constitución. Porque el problema en los últimos 2 años es que desde que comienza la revolución de los jazmines, esa asamblea constituyente que se había elegido por parte del pueblo en unas elecciones no se ha ocupado todavía de redactar una línea de la nueva constitución, con lo cual este primer ministro islamista propone un nuevo gobierno de tecnócratas para redactar una nueva carta magna que aglomere a todos, a todas las identidades, ¿no? Es decir, un Estado de todos, una constitución que incluya a laicos y a islamistas. Con lo cual, estamos esperando que en las próximas horas, como digo, ese gobierno de tecnócratas, ver si realmente Nahda, el partido islamista que lidera el gobierno, autoriza, aprueba ese gobierno de tecnócratas. Para eso tendrían que renunciar ellos al poder, ¿no? Y entonces estamos a la espera de qué va a ocurrir, si finalmente los islamistas de Nahda van a apoyar la moción presentada por Yabali, por el primer ministro.
¿Quién era Chokri Belaid? Entre otras cosas, un político opositor muy crítico con el gobierno.
Sí, Chokri Belaid de los últimos 8 meses se ha dedicado a hacer manifestaciones públicas en la radio pública, en la televisión pública, en contra precisamente de la instauración o de la imposición de la ideología islamista por parte del partido Nahda. Entonces, esas manifestaciones que ha hecho públicas no han gustado para nada al sector ultraconservador de Túnez. Dicen aquí que esa ha sido la razón por la que el Chokri Belaid ha sido asesinado. De hecho, su asesinato está directamente relacionado con los grupos fundamentalistas e integristas de Túnez. Chokri, además, ha sido un hombre que obtuvo muchísima visibilidad en el año 2008, cuando hubo muchas movilizaciones en toda Túnez y huelgas continuadas a favor de las mejores condiciones sociales y económicas del país. Entonces, él adquirió realmente protagonismo en 2008, cuando hubo una sublevación popular, ¿no? Desde entonces ha llevado campañas sindicalistas hasta hoy. Ahora, pues, se ha dedicado, como digo, a criticar de manera sistemática al partido Nahda, porque Túnez, insisto una vez más, se desvincula por completo de una radicalización para nada están relacionados con leyes islamistas, ¿no? Ni muchísimo menos, es una sociedad profundamente laica. Entonces, aquí se dice que su muerte está directamente conectada con el integrismo. Porque, de hecho, él formaba parte de una lista negra, una lista que supuestamente ha sido creada por los fundamentalistas. En esa lista negra él figuraba como el primero, y después pues hay otros hombres políticos, hay también periodistas y hay también defensores de derechos humanos. Entonces hay mucho miedo en el país en cuanto a esa lista, porque está circulando en las redes sociales, en las redes virtuales, y muchos de los que están apuntados con el dedo no salen de sus casas. Yo tengo la oportunidad de hablar con uno de ellos, con un periodista que desafía esa amenaza de muerte y sigue haciendo manifestaciones públicas en la radio, en la televisión, y ahora mismo pues está viendo a ver si la justicia toma algún tipo de medidas con respecto a esas amenazas, ¿no? Hay mucho miedo, evidentemente, después del asesinato a sangre fría de Chokri Belaid. Hay miedo que se vuelva a producir algo semejante para sembrar todavía más caos, más terror y más miedo en un país donde había habido mucha seguridad. Y ahora, sin embargo, se respira más anarquía, más inseguridad, hay muchos robos. En fin, este es el clima un poco que se ha originado, ¿no?
De todas formas, antes del asesinato, durante meses Túnez ha sido escenario de actos violentos, yo creo que perpetrados sobre todo por grupos salafistas, ¿no?
Sí, yo quiero decir, no obstante, Manu, que esos grupos salafistas de los que estamos hablando no dejan de representar una minoría en un país mayoritariamente secular. Pero esa minoría, que se le llama salafismo, integrismo, incluso algunos islamistas moderados, etcétera, hacen muchísimo ruido, hacen mucho ruido y siembran miedo, y lo siembran pues atacando unas salas de cine, o humillando, dejando una mujer que no va velada, o imponiendo el niqab dentro del seno universitario, algo que estaba prohibido durante las más de 2 décadas de dictadura de Bengalí, y ahora queda un poco en el limbo. Hay un vacío ahí de legal en cuanto a si se pueden llevar o no símbolos religiosos dentro de la escuela universitaria, y esos islamistas pues se han dedicado, como digo, a atentar contra centros culturales, contra salas de cine, etcétera, con lo cual han ido poco a poco, evidentemente, que instaurando miedo, ¿no?, y pánico, pero no deja de representar una minoría en Túnez, porque Túnez se caracteriza por ser una sociedad muy tolerante, hasta el momento ha sido muy tolerante, donde habían convivido y coexistido laicos e islamistas. De hecho, es ahora cuando se empieza a utilizar realmente la palabra laica, el laicismo, porque antes no se distinguía, eran todos musulmanes, ¿no? Pero ahora se están viendo esas diferencias entre los seculares y los islamistas.
Los tunecinos tratan de encarrilar su primavera árabe. En Alemania, nueva dimisión en el gobierno de Merkel.
Meine Entscheidung resultiert aus genau der Verantwortung, aus der heraus ich mich bemüht habe, mein Amt zu führen. Einer Verantwortung, die verbunden ist mit der Überzeugung, die Erwin Teufel oft formuliert hat in den Worten: zuerst das Land, dann die Partei und dann ich selbst.
La ministra de Educación alemana ha presentado su dimisión, lo anunció acompañada por la canciller Angela Merkel. Escuchábamos como decía que ponía por delante a su país, después su partido y por último ella misma. Rosalía Sánchez, Berlín, saludos.
Hola, saludos, ¿qué tal? Sí, estaba diciendo ahí la ministra esta cita de Erwin Teufel, su mentor político y a quien ella admira mucho. Y con esa frase quería dejar de manifiesto que ella se sigue declarando inocente de plagio, que es de lo que se le acusa y por lo que se le ha retirado el título académico de doctora, pero que, ya que la polémica podía dañar el cargo del Ministerio de Educación, pues que prefería retirarse y, como ella misma decía, primero el país, después el partido, luego ya uno mismo.
Este supuesto plagio de la ministra de Educación era algo que se arrastraba ya desde hace meses.
Sí, sí, todo parte de unas acusaciones anónimas en Internet. Tiene muchísimo seguimiento en Alemania una plataforma que se dedica a chequear tesis doctorales de personajes conocidos. Digamos que voluntariamente los internautas entran ahí, digitalizan tesis doctorales y las comparan con la bibliografía digital disponible, buscando posibles frases, párrafos que estén plagiados sin citarse, ¿no? Es un ya ha habido varias dimisiones por este motivo y en este caso era una tesis que Annette Schavan había defendido hacía 33 años. La Universidad de Düsseldorf abrió una investigación a causa de las acusaciones en Internet y finalmente una comisión decidió que era verdad las acusaciones, es decir, que había citas de bibliografía secundaria en las que esta bibliografía secundaria no aparecía citada y, sin embargo, si se citaba como citas primarias, es un poco complicado, pero, unas citas que aparecían en esa bibliografía secundaria. No sé si me explico.
Sí,
es decir,
sí,
Annette Schavan, en esta época en la que todavía se hacían las tesis sin ordenador, con fichas, lo que hizo fue leer unos cuantos libros que no citaba apropiadamente o según las normas de las citas, y la bibliografía que aparecía en esos libros la ponía como bibliografía original de su tesis.
¿La permanencia de esta ministra en el gobierno de Merkel podía haberle hecho daño a la canciller en las elecciones?
Bueno, ahí se ha hecho un cálculo de daños. Es decir, una dimisión a 8 meses, una crisis de gobierno a 8 meses de las elecciones, está claro que no es plato de gusto para nadie, pero está visto que Merkel también ha calculado que mucho más daño le iba a hacer mantenerla en el cargo a pesar de las sospechas, ¿no? Annette Schavan se declara inocente, ha recurrido, quiere llevar esto a los tribunales porque no está de acuerdo con esta sentencia y mantiene y sostiene con argumentos que esas citas pueden tener algún defecto, pero que no hay plagio en esa tesis. Pero mientras se dirime si sí hubo o no hubo en los tribunales, pues ella va a dedicarse con toda su atención a defenderse, pero ya fuera del ministerio.
Unos cuantos dimitidos en Alemania en los últimos años, ministros y presidentes.
Sí, bueno, últimamente decimos que aquí en Alemania dimite hasta el Papa, o sea que aquí las dimisiones son algo bastante corriente. Sí, solo a Merkel le han dimitido 6 ministros y 2 presidentes, 2 jefes de Estado, es decir, en estas dos legislaturas. Con lo cual, bueno, es algo, no voy a decir corriente, pero
y tampoco ninguno por haber cometido, en principio, haber sido condenado por ningún delito, ¿no?
No, no, en absoluto. Es decir, a eso extremos no se llega, sencillamente por sospechas. Pues en los casos más sonados, por ejemplo, el de Christian Wulff, el presidente que hemos contado aquí en su momento, pues fue por haber pedido un crédito a un amigo empresario que se lo había concedido pues unas condiciones más ventajosas que las que habría tenido en el mercado, si lo pide a un banco, digamos, ¿no? Eso es perfectamente legal, jamás se ha demostrado que hubiese tráfico de influencias, es decir, que él le hubiese hecho cualquier favor o cualquier beneficio a ese empresario a cambio, pero aún así, pues es una cuestión que éticamente no corresponde a la jefatura de Estado, que estéticamente queda feo, ¿no? Y tuvo que dimitir, y de hecho la carrera de él pues prácticamente ha terminado, ¿no? No sabemos si ocurrirá lo mismo con la de Annette Schavan. La hemos visto en el carnaval después de la dimisión celebrando y, bueno, con bastante ánimo. Yo creo que ya está pensando todavía en volver a la política y pudiera ser si consigue realmente en los tribunales una sentencia favorable, Pero eso lo dirá el tiempo. En el gobierno lo que no se admite es, digamos, ninguna situación de sospecha.
Porque, como has dicho, ella aún así recurre a los tribunales la decisión de la Universidad de Düsseldorf, ¿no?
Sí, dice que es textualmente injustificada y además ilegal, así que incluso durante unos días estuvo coqueteando con la idea de resistir, es decir, de esperar a que el tribunal le dé la razón y demostrar que no hubo plagio. Pero bueno, ahí ha sido la canciller Merkel, de la que, por cierto, es muy amiga personal. Annette Schavan es una de las poquísimas personas que accede al círculo privado de Angela Merkel. Son amigas, además de compañeras de gabinete de ministros. Y bueno, ahí ha sido Merkel la que le ha convencido de que no, de que lo más beneficioso era dimitir ya y después aclarar lo que hubiese que aclarar.
¿Y cuál es la trayectoria de su sustituta, de la sustituta de Annette Schavan en el Ministerio de Educación?
Pues es Johanna Vanka, ¿no? Exactamente. Vanka pues, ha ocupado ya un Ministerio Regional de Educación en Baja Sajonia. Digamos que está muy familiarizada con los asuntos del Ministerio. Y es una persona también del aprecio de Merkel. Y parece que Merkel también ha querido mantener el hecho de que fuese una mujer, ¿no? No es muy amiga de cuotas la canciller, pero tampoco quiere que disminuya la presencia de mujeres en el gabinete, que tampoco es tan abundante, ¿no? Entonces, estos dos factores parece que han pesado: su trayectoria ya en educación y el hecho de que sea una mujer.
Angela Merkel pierde a una de sus ministras y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, enfrentada al Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina de, en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle...
Era lo que decía la presidenta argentina hace unos meses en la ONU. El FMI exige al gobierno de Buenos Aires que cambie el sistema para medir la inflación y otros indicadores económicos. Ernesto Coco, saludos, ¿qué tal?
Saludos, Manu.
El Fondo Monetario Internacional no se cree las estadísticas del gobierno de Cristina Fernández.
Bueno, no se lo cree ni el Fondo Monetario ni un solo habitante de este país. Aparentemente los únicos que creen que en el mundo, que toman en serio las cifras oficiales, son algunos funcionarios del gobierno argentino, aunque hay que aclarar que no todos. La manipulación de los índices de precio al consumo ya va a cumplir este año 6 años de datos absolutamente manipulados, ya sobre el final del mandato de Néstor Kirchner. Pero lo que más llama la atención, Manu, e indigna a propios extraños, es el grotesco con que se manejan las cifras. Tan solo un dato. Los sindicatos plantearon aumentos de salarios no menores al 25%, incluso llegaron a acuerdos superiores al 30% en 2012. Y este año, ya en esta época, sobre la última semana de enero, comenzaron las negociaciones con un piso similar a esos porcentajes y exigen renegociar salarios cada 6 meses. El gobierno acepta un techo del 20%, ya de por sí muy superior a las cifras oficiales de la inflación. No obstante, el gobierno ya ha prohibido desde mediados del año pasado a todas las consultoras privadas publicar índices de inflación que no coincidan con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo, bajo penas de multas millonarias. Ahora, quienes dan a conocer esas cifras de las consultoras privadas son los parlamentarios que evidentemente no siguen a pie juntillas el relato oficial. Las cifras oficiales y las de las consultoras privadas, que se asemejan muchísimo a la realidad, con respecto al 2012, han sido de aproximadamente 2 veces y media superior. Uh-huh. Cuando el gobierno dice que apenas la inflación ha sido de un dígito, llegando al 9,7%, la real ha superado largamente el 24%, prácticamente llegando al 25%.
Uh-huh. Ernesto, ¿cuál es el organismo que mide en Argentina estos indicadores económicos y por qué hay tanta diferencia con los datos de las consultoras privadas?
Pues esto está a cargo de, como te decía, del Instituto Nacional de Estadísticas uh-huh. y Censo, lo que es conocido como el INDEC. Y lamentablemente en la Argentina la manipulación de estos datos estadísticos ya está absolutamente institucionalizado por este organismo, donde se hace una valoración absolutamente falaz, pues se oculta, además de la existencia de una inflación, la existencia de más, hay una diferencia de más de 6 millones de personas pobres. En datos te podría decir que el gobierno saca como conclusión que en el país el porcentaje de pobreza y de indigencia es menor del 7% y habla de 2.900.000 personas, cuando un estudio cierto y certero de la Universidad Católica Argentina, por ejemplo, habla que la indigencia y la pobreza hablan de cerca de 10 millones de personas. Según los índices del INDEC, una familia de 4 integrantes, y esto es para dar una imagen del grotesco que emite el gobierno, una familia deja de ser pobre cuando ingresa mensualmente algo así como 250 euros. Uh-huh. Tengamos en cuenta que Argentina hoy es más cara que España. Uh-huh. Y afirma que una familia come con un euro al día. Entonces, si la canasta básica se mantiene relativamente constante, los indicadores de pobreza no dicen que todavía no se puede comer con esas cifras, y la cantidad indigente se mantiene constante de acuerdo a las cifras del gobierno, eso políticamente es favorable. Uh-huh. Ahora bien, si Argentina, esos índices de inflación absolutamente falaces que da a conocer están atados a los bonos de deuda y, por consecuencia, al llamado coeficiente de estabilización de referencia, que es un índice de ajuste diario y en el cual es elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Este indicador refleja la evaluación de la inflación por el cual se toma como base el cálculo de variación registrada en ese índice de precios para pagar la deuda en bonos que tiene la Argentina. Miente en esos valores, dice que es absolutamente menor al real, y entonces a la hora de calcular que la inflación es menor, se pagan menos intereses por esa deuda acumulada por la propia Argentina.
Ahora el FMI ha dado un plazo de unos meses a Argentina para que arregle ese sistema de medición.
Sí, esto le ha aplicado una moción de censura a la Argentina por falsear esos índices de inflación, y cabe destacar que es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional aplica una sanción a un socio miembro de ese fondo, y le dio plazos hasta el 29 de septiembre para que sean unos procesos un poco más fiables. De hecho, la respuesta argentina, que fue inmediata a través del propio ministro de Economía, diciendo que iban a cambiar el método de medición y que ahora, o a partir de ahora, será una medición a nivel nacional, porque hasta ahora era de Capital y de Gran Buenos Aires, lo que según la realidad, los índices de pobreza aumentarán, porque si se han manipulado donde existe la mayor cantidad de habitantes de Argentina, imagínate en provincias absolutamente pobres, donde ya los índices del gobierno hablan de pobreza inferior al 8% cuando en realidad supera el 60%, y hay provincias absolutamente pobres que dan como índice un índice de empleo pleno cuando hay una desocupación superior al 45%.
Entonces, a pesar de que Cristina Fernández y los suyos han optado por embestir contra el Fondo Monetario, anuncian que en 2013 se va a cambiar el sistema, ¿no?
Se va a cambiar el sistema, pero con una previsión de inflación superior al 30%, porque cabe destacar que Argentina ya hoy es el país con mayor inflación en el mundo, que solo es superado en este terreno por Sudán, Sudán del Sur y Bielorrusia. Entonces, y ha quintuplicado, por ejemplo, a la mayoría de los países vecinos como Brasil, Chile, Colombia, México, ha superado a Venezuela. Y como te digo, para este 2013 se estima que puede orillar e incluso superar la barrera del 30%, aunque para el gobierno seguirá siendo solo de un dígito. So pretty in the sky, also on the faces
Las estadísticas poco fiables del gobierno de Cristina Kirchner. En la Unión Europea, por primera vez, una rebaja. Recortes en los presupuestos comunitarios.
It has been a lengthy but successful 24 hours. The European Council has just agreed on the next.
La decisión se tomó en un largo Consejo Europeo, más de 24 horas seguidas de reunión en Bruselas. El presidente del Consejo, Van Rompuy, decía que había sido un éxito. Miguel Sánchez, Bruselas, saludos, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estáis? Largo pero satisfactorio, decía, le ha quedado bien.
Sí, primero, antes que nada, ¿qué son los presupuestos de la Unión Europea?
Pues lo que se ha aprobado es ese presupuesto. Es un presupuesto con el que cuenta la Unión Europea para funcionar durante los próximos 7 años. Para que nos hagamos una idea, las ayudas a la agricultura, la pesca, la financiación de cursos de formación, infraestructuras, salen de ese presupuesto. El 94% del mismo es dinero que se gasta en esos proyectos. El resto, el 6%, son los gastos de administración para hacer funcionar las instituciones europeas. Es un presupuesto de gasto. La Comisión lo elabora pensando solo en los objetivos, en lo que tiene que hacer, sin tener en cuenta los ingresos que va a tener, y luego cuando está elaborado son los países los que lo financian. Eso sí, por ley, tienen un límite fijado sobre sus contribuciones.
Van Rompuy decía que había sido un éxito quizá más para unos que para otros.
Sí, antes de la celebración de la cumbre hablábamos con distintas personas, hablábamos por ejemplo con un alto funcionario de la diplomacia española que nos decía: el Consejo va a ser un éxito si todos salen descontentos o si todos salimos descontentos en igual medida. Uh-huh. Y podemos decir que eso es lo que se ha conseguido. Es cierto que el presupuesto se acerca bastante a lo que pedían los países ricos. En concreto, Reino Unido pedía un recorte de hasta 130.000 millones de euros en un presupuesto que es en torno a 1 billón de euros, y el tijeretazo final va a ser de unos 95.000. Es cierto también que se mantienen los cheques de devoluciones para los países más ricos, pero también es cierto que algunos de esos cheques se recortan, y también es cierto que las dos grandes partidas de estos presupuestos siguen siendo cohesión y agricultura, como querían los países del sur. Así que parece que al final tenemos eso que decíamos al principio, lo que se preveía: descontento general, pero en igual medida, descontento para todos.
Se ha metido la tijera. ¿Es, como dicen algunos, un acuerdo de mínimos? ¿Han ganado los que quieren menos Europa?
Pues vamos a ver, que es un acuerdo de mínimos, está claro. Basta decir que es la primera vez en la historia, como decías, que Europa recorta su presupuesto, y lo hace cuando vamos a ser más países. El 1 de julio entra Croacia a formar parte de la Unión, y cuando la Unión tiene competencias más claras, más definidas, que las que tenía hace 7 años por el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa definía qué competencias son exclusivas de la Unión y cuáles no. ¿Han ganado los que quieren menos Europa? Pues podríamos decir también que sí. Ese 94% del presupuesto comunitario es dinero que han puesto los países, pero que vuelve a los países para fomentar agricultura e infraestructuras o para financiar esos cursos de formación. Es dinero que ponen los ricos para que los pobres puedan ser más competitivos, y es dinero que han decidido no poner ahora para hacer avanzar Europa. Ahora esos ricos dicen que no quieren poner tanto, que ellos hacen ajustes en sus presupuestos y que esos ajustes también se tienen que reflejar en los presupuestos de la Unión, y ahí estamos.
¿Y en qué terrenos, en qué sectores se han aplicado los mayores recortes a este presupuesto comunitario?
Las dos partidas que más pierden en general son también las dos partidas que más tienen. El Fondo para la Agricultura se ve recortado en 50.000 millones de euros y aún así se queda con 373.000 millones, mientras que las ayudas de cohesión, esas ayudas de cohesión, porque lo dirán mucho los oyentes, son las ayudas que se ponen para que los países más pobres puedan competir, puedan mejorar, puedan situarse a competir con los más ricos. Pues esas ayudas sufren un tajo de 30.000 millones, pero también se quedan con una partida sustanciosa, 325.000. Entre esas dos partidas solo se llevan el 70% de todo el presupuesto comunitario. Se ha intentado dar un empujón a la partida de competitividad, de crecimiento, de empleo, con una ayuda de 34.000 millones de euros, pero aún así su presupuesto total sigue siendo solo un tercio de lo que se lleva a la agricultura, 125.000 millones.
Esta es una decisión del Consejo Europeo, pero la última palabra la tiene el Parlamento Europeo, ¿o no?
Sí, totalmente. Desde el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tiene la posibilidad de vetar las cuentas si considera que no corresponden a los intereses de Europa. Es lo que decimos codecisión. Tiene que haber un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento. Por tanto, vamos a ver qué pasa. El presidente del Parlamento, Martin Schulz, ya ha dicho en numerosas ocasiones que unas cuentas a la baja, como estas, que no le gustan, Y han sido distintos los parlamentarios que han insistido en lo mismo, que estas cuentas tienen que ser vetadas. ¿Tendrán suficiente arrojo, es la pregunta, para vetarlas con la presión de los gobiernos nacionales? Es lo que se duda. Hay una posibilidad que 150 eurodiputados pidan ahora una votación secreta. Ahí sin duda tendríamos otro partido. Y hay una imagen que evidencia las nuevas competencias del Parlamento Europeo. En la mesa de negociaciones, junto antes de que se sentaran todos los ministros a cenar, pasó el presidente del Parlamento Europeo a saludarles. Un presidente que hace poco, en los últimos presupuestos, en las últimas reuniones, era prácticamente ignorado, ahora era prácticamente solicitado para hacerse la foto con cada uno de los miembros de los distintos gobiernos.
Y en lo que toca a España, ¿podemos estar medianamente satisfechos de lo que ha salido de esta cumbre europea?
Pues vamos a ver, cada uno cuenta la feria según le va, como se suele decir. A lo mejor los agricultores dicen que ha sido un fracaso, porque el presupuesto de PAC, de la política agraria total que recibe España, es menor que hace 7 años. Pero nos repartimos un presupuesto menor entre toda Europa, así que por algún lado se tienen que ver los recortes. En general, España sí que podemos decir que sale bien parada, por una simple razón. En los 7 años en los que se ejecuta este presupuesto, España va a recibir más dinero de Europa del que va a poner sobre la mesa. Es más, si hace 7 años ya recibíamos más de lo que poníamos, un total de 10.000 millones más, ahora vamos a recibir 14.000 millones más de euros de lo que vamos a poner. Aunque recibimos menos dinero en general, también ponemos menos debido a la mala situación económica de nuestro país, y por ahí parece que nos hemos salvado.
Los recortes en los presupuestos de la Unión Europea, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Miguel Sánchez, Ernesto Coco, Rosalía Sánchez y Beatriz Mesa, desde Bruselas, Buenos Aires, Berlín y Túnez. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. Volveremos la semana próxima. Ya saben, les esperamos aquí, en cope.es.